desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos de pie, queremos aprovechar mientras acá en la iglesia, por respeto a la Palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies. Voy a invitar a la iglesia que busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47 al 51. Gospel of John, chapter 8, verse 47 through the 51. Ahora, quiero saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por YouTube, así como también por Facebook, y agradecerles a todos ustedes por su respaldo, su apoyo, por me hacen tantas preguntas por internet, que cómo operamos, que qué es Golán, por qué le pusimos Golán, de dónde viene la gente que llega a la iglesia, cómo llegan a la iglesia, y cómo es que se van, qué hacemos con ellos, qué les damos acá, lo que nosotros les damos, cómo lo obtenemos. Todo ese tipo de preguntas me las hacen, y cuando ven la cantidad de donativos que nosotros tenemos acá, me hacen la pregunta, hermano, ¿y esto no podría ser posible aquí en mi país? ¿Y esto no podría ser posible acá, señor, en el estado tal? Y le digo, sí, posible, sí es. Lo que pasa es que esto es la gente que nos hace estas donaciones, lo hacen totalmente, pues, designado para los migrantes acá. Ya llegará un momento, yo mantengo la puerta abierta, mantengo las esperanzas también vivas de que algún día nuestro ministerio Golán podrá tener bastantes tentáculos y poder ser de bendición en donde en realidad también la necesidad es muy alta. Promesa de Dios, estudio número 188. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47 al 50, y en el 51 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra, interesante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estaba hablando con los fariseos, estaba hablando con la gente del pueblo. Respondieron entonces los judíos y les dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, enemigo nuestro? Y mire lo que le dijeron a Jesús, ¿y que tienes demonio? Respondió Jesús, mira, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Todos, por favor, en el 51. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y ahora en nuestro corazón, el gran y vivo deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es tan interesante el contenido de los dos puntos de esta noche, que me voy a ir rapidito en la introducción. Ivonne, por favor, dame la primera figura. Con esta noche, nosotros ya cumplimos 188 miércoles, 188 estudios. ¿Sabía usted que este estudio comenzó en el año 2014 y ya llevamos 6 años estudiando nosotros las promesas de Dios? Es impresionante cómo el tiempo se nos ha venido, cómo el tiempo nos ha avanzado. Y por cierto, ahora que estuve allá en Lima, Perú, con el pastor Cuti y su iglesia, porque el hermano estaba interesado en que le mandara todo el material, y le dije, le voy a mandar hasta donde estoy, que es el número 188. Va a tomarse mucho tiempo, usted va a deleitarse en esto, usted va a crecer, su iglesia va a crecer espiritualmente, vamos a tener una iglesia fuerte, estable, una iglesia que conoce en realidad lo que tiene que ver con el plan de Dios acerca de las promesas. Y el hermano está esperando nada más pasar una operación, que desde acá le mando mi cariño al pastor Cuti, será operado, una operación un poquito delicada en su oído, que si la operación no se hace bien, el hermano podría perder su oído derecho. Entonces desde acá, pastor Cuti, gracias por las atenciones, gracias también por el recibimiento, gracias por la amistad que hemos empezado a comenzar a enlazar y a entretejer. Así que le deseo lo mejor y ya cuando usted esté bien, usted decide pues cuándo comienza con los estudios. Las promesas que hemos visto en las semanas pasadas, entonces estos meses, ya las conocemos, que son la promesa de salvación, de sanidad del cuerpo, la protección, vida eterna, hemos experimentado esto, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad, darnos al Espíritu Santo, darnos un nuevo nombre y la promesa de la victoria. Y todo esto lo encontramos en la Biblia. No hemos abierto otro libro más que la Biblia, no hemos sacado quotes de nadie más que de la Biblia. Hace poco estaba leyendo algo muy interesante. Dice que había un grupo de médicos y de científicos, que por cierto eran ateos, empezaron a rebatirle y a refutar a Luis Pasteur el cuestión de la existencia del alma. Y estos médicos, colegas de él, empezaron a burlarse y le dijeron: mira, colega, hemos hecho autopsias, hemos abierto tantos cadáveres y nosotros no hemos visto el alma de ninguno. Entonces viene Luis Pasteur, dice: ¿podéis asesinar a vuestra madre, partirla en 1000 pedazos y no vas a encontrar en ninguna parte de su cuerpo el amor que tuvo por ustedes? Esas cosas no se ven. El alma es algo intangible. El alma es algo intocable, es algo que no se ve, algo que le pertenece a Dios y que lo dio. Ahí viene otro de los encontronazos, ¿verdad?, con los humanistas, con los legalistas. ¿Cuándo fue el alma transmitida? Sí, cuando fue el niño, cuando nació, cuando el niño empezó su corazón a latir. Y la posición de nuestro seminario y la posición bíblica es que en el mismo momento de la transmisión, de la concepción, oiga esto, en el mismo momento de la transmisión y de la concepción, y cuando el óvulo empieza ya a recibir pues el esperma para ser fecundado, en ese mismo momento de la concepción viene la transmisión del alma de parte de Dios a esa criatura. Entonces, ese es el gran tema debatible en el mundo entero con respecto a la situación del aborto. Cosa que no nos vamos a meter en Honduras, mejor nos quedamos aquí en Brownsville. Pero hay una promesa. En el capítulo 8, versículo 51, la primera promesa que quisiéramos ver. Y quiero que, por favor, mire, saque lo más que pueda, disfrute como lo disfruto yo, sentarme al escudriñar la Escritura, al sacar o a extraer las porciones de la Biblia, que lo haga usted. La Biblia nos dice a nosotros que cuando no estábamos en Cristo, nuestra posición, nuestra condición y nuestra situación en Cristo era de necros. La palabra necro, ahí viene la palabra necrology o necrología. Estábamos muertos, sin vida. En el capítulo 8, versículo 51, porque yo creo que en esta noche, igual, probablemente es una de las cosas que yo quiero que usted en esta noche meta a su acervo cultural, meta ahí a su tecomate o a su morralito de su conocimiento. Dice la Escritura en el 51. De cierto os digo, está hablando Jesús, que el que guarda mi palabra, oiga lo que dice, nunca verá muerte. Nunca. Y cuando está hablando de muerte, no es una muerte física, sino de que nunca verá una muerte espiritual. Hemos hablado en ciertas ocasiones, y ahora es un momento para volverlo a repetir, para que algunos de ustedes lo recuerden y los que no lo sabían hoy lo puedan aprender. El hombre tendrá, oiga esto, el hombre tendrá que morir. De eso es indefectible. Pero el hombre cristiano muere una sola vez. Nosotros tendremos que morir físicamente, porque nunca más moriremos espiritualmente. Nunca, nunca. Nunca es nunca. Pero el hombre, el psique, el hombre natural, el hombre que jamás le abrió su corazón a Jesús, el hombre que jamás le cedió un espacio en su vida a Cristo, ese hombre tendrá que morir dos veces. Tiene que morir físicamente y tendrá que morir espiritualmente. Por eso es que también hay dos resurrecciones. Nosotros resucitaremos nada más una sola vez. Los inconversos tendrán que resucitar dos veces. Así como mueren dos veces, resucitar también de la misma forma. Pero antes de Jesucristo, había un estado, una posición y una situación de necro. La Biblia dice que estábamos muertos, sin signos vitales. Dame la cita bíblica y luego regresamos a esta figura, Ivón. El apóstol Pablo menciona constantemente, pero para mí el versículo más expresivo, el más claro, el más lleno de sustancia, de contenido, es esto. Dice él, y él os dio vida. La palabra vida acá, ya la vimos en otras ocasiones, que es una palabra griega también, que es zoe, Z-O-E, Z-O-E. Y de ahí viene esa expresión ixoe, cuando usted ve el pescadito en el bumper de un carro, y está la palabra esa ixoe, que es zoe, que es vida. Eso es lo que somos nosotros. Él os dio vida. No teníamos vida. Cuando estábamos necros, cuando no habían signos vitales, cuando no corría, y no se trata de nuestra sangre ni nuestras venas y que nuestro corazón no palpitaba, no. Usted puede estar muy vivito y coleando, pero estar muerto delante de Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero cuando venimos a Jesús, dame por favor ahora, por eso es bien expresiva esta figura, dame esta figurita, pero cuando venimos a Jesús, ahí comenzó el purrún. Ahí comenzó el carnesazo, y ahí comenzó la pachanga, ahí comenzó el repaso, ahí comenzó el huetengue, y ahí comenzó la pachanga. Cuando Cristo, por eso, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida fue transformada, mi vida cambió. Yo comencé, dice la Biblia, que estábamos muertos. Entonces, comenzamos a vivir, ¿se imagina esto? Tanto tiempo, hermano, tanto tiempo muertos. Y cuando vino Jesús a nuestras vidas, ahí empezamos a vivir. Por eso cantábamos el corito, y hoy les pedí a los muchachos ahí de Miria que me dieran esto, dice que rompió mis cadenas, me dio vida eterna, me dio vida nueva y me dio libertad. Y por eso cantábamos el corito, Cristo rompe las cadenas. Y dice el corito hermoso, ¿cómo es posible que yo viva sin mi Cristo si el fundamento de mi vida es el Señor? Cuando nosotros venimos a Cristo, esa posición, esa condición y esa situación de muerte en que nos encontramos, oiga la palabra, desaparece. Death doesn't belong to you anymore. La muerte ya no le pertenece a usted y no es suya nunca. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, trabajaron en conjunto para darle la salvación. Dios lo escogió a usted, Jesús lo salvó y el Espíritu Santo lo selló. Voy a repetirlo. Dios lo escogió, Jesús lo salvó y el Espíritu Santo lo selló. Dice que después de haber oído el Evangelio de nuestra salvación, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la garantía hasta el día de la redención. Pero este mismo Dios Padre, este mismo Dios Hijo y este mismo Dios Espíritu Santo, que comenzaron a trabajar, nos salvó, nos escogió, nos salvó, nos selló, siguen trabajando en la vida del cristiano hasta el último día de su vida física. Vean la siguiente figura y le voy a decir esto. Cristo rompió las cadenas. Cristo vino y desbarató. Cristo vino y nos arrancó. Cristo vino y nos separó del enemigo, de Satanás, el diablo, del adversario. Somos libres. Él rompió las cadenas. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo, además de esto, con su resurrección, fíjese lo que voy a explicar. Y quiero que vea esto porque es un juego de figuras que las estoy usando para que usted las pueda adaptar bien al concepto que quiero compartirles. Cristo rompió las cadenas y nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Muy bien. Pero cuando nosotros caímos en el terreno y cuando nosotros estamos ya en jurisdicción divina, cuando estamos ya en los linderos de su territorio, Jesucristo lo que hace es poner un candado. Y en ese candado no lo abre nadie, ¿ve? Ahí no entra Satanás. Ahí no entra. Ya vamos a llegar al capítulo 10 y vamos a llegar a estudiarlo. Pero me gustaría que lo viéramos rapidito. No está en las pantallas, pero quiero que rapidito, en dos páginas más adelante, en el capítulo 10, versículos 28 solamente. Chapter 10, verse 28. John, chapter 10, verse 28. Entonces, vea lo que dice la Escritura. En el capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? Ok, eso es lo que pasó. Nos arrancó, nos quitó, rompió las cadenas. Y una vez que estamos en su jurisdicción, una vez que estamos en su territorio, una vez que estamos en sus linderos, le puso un candado que nadie puede abrir. Cristo con su resurrección le ha puesto candados a nuestra salvación. Candados que el diablo no puede abrir, aunque tenga supuestamente alguna llavecita, entre comillas, maestra, o si es un candado de esos de clave o de números, y aparentemente no conoce el número, porque Jesús le ha puesto ese candado. Quiero en esta noche, con este punto, por favor, hermanos cristianos, hermanos, ya dejemos de juzgar, y dejemos de condicionar, y dejemos de criticar, y dejemos de estigmatizar. Nos andamos peleando si aquel que se fue, y aquel que regresó, y aquel que ahora está, y ahora, aquel que ya no se congrega, y aquel que vive así, y aquel que hace esto, ¿será que no es cristiano, que nunca fue salvo? Porque si fuera salvo no estaría así. Mire, ya dejemos ese tema a un lado, dejemos establecido de una vez y para siempre que la salvación, hermano querido, por favor, yo no estoy defendiendo una posición liberal, y esto no es que estemos permitiendo nosotros liberalismo o secularismo en la iglesia, sino que la salvación de nuestras almas no depende, hermanos queridos, no depende de lo que nosotros hacemos después de lo que recibimos a Jesús. La salvación de nuestras almas depende de nuestra fe depositada en Jesús y depende de la gracia de Jesucristo. Si dependiera de nosotros, entonces tendríamos que hacer obras para poder nosotros no solamente ganarnos la vida eterna, sino que también hacer méritos para permanecer en la gracia. Y la salvación de nuestras almas está bien claro. Nosotros somos salvos por gracia, más nada, menos nada. Plain as it is. La salvación de nuestras almas depende del sacrificio perfecto que Jesús, el Cordero de Dios, intachable, sin mancha, ese sacrificio fue perfecto de una vez y para siempre para otorgarle la salvación y la vida eterna a todos aquellos que le confesaran a Él como su Señor y Salvador. Nosotros tenemos la garantía total y absoluta de que un día se rompieron las cadenas y ahora hemos recibido a Jesús y estamos bajo ese candado. Cuando lleguemos al capítulo 10, le vamos a dar un poquito de explicación con lo que tiene que ver donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Porque también usted recuerda esto, que en todos los rebaños no hay solamente ovejitas, hay cabritos, hay también borreguitos y hay otro tipo de animalitos que se llaman lobos, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vamos a dejar para el capítulo 10. Pero esto tenemos que dejar de una vez establecido, de una vez y para siempre, que estamos asegurados. Eso se le llama, en teología, se le llama the perfect assurance of the believer. O en otras palabras, un poquito más técnicas, más teológicas, es the eternal
assurance of the believer.
El creyente está asegurado de una vez y para siempre desde el momento que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces hay una promesa, y es una promesa de inmortalidad. Nosotros moriremos físicamente, necros, de necrology, necrología, moriremos. Nuestro cuerpo no fue creado por Dios para vivir para siempre, ¿ok? Tenemos, y está establecido, dice 70, 80 años con máxima esfuerzo. Algún día, está establecido, dice Hebreo 9:27, y está establecido que los hombres mueran necros una sola vez y después de esto el juicio. No hay más. Ahora, segunda promesa. Quiero que me ponga mucha atención en esto. Hace 3 años, hay una damita aquí en la iglesia, está sentada acá. Hace 3 años, no, en ese entonces no tenía mucha confianza para acercarme a ella y decirle lo que le dije, y con mucha pena, pues en la oportunidad que me dio, le dije, es tiempo para superarte. Es tiempo, como le llaman por acá, to raise the bar. Es tiempo para meterle una pestañita más a tu nivel. Hoy en la tarde, entra a mi oficina y me dice, I want you to be the first one to know. Me dice, quiero que usted sea el primero en saberlo. Y me dio una tarjetita. Solamente estoy esperando una notificación. Y seré esto a partir de unos días. La vi. Le dije, ¿me puedo quedar con ella? Sí, me dijo. ¿Te recuerdas que te dije hace 3 años que había llegado el momento? Había batallado con diferentes áreas en su vida. Le dije, ha llegado el momento de triunfar. Ha llegado el momento de sobresalir. Miren, en el capítulo 10, versículos 7, 8 y 9, fíjese esto, pues, siempre ahí en el Evangelio según San Juan. Por eso le dije que estábamos por llegar ahí. No vamos todavía a desglosar el 10:10, pero ni llegar hasta el 28. Esto lo vamos a hacer probablemente el próximo miércoles. Pero quiero que observe usted esto. Capítulo 10, versículos el 7, 8 y 9. Hay una promesa de oportunidad para nosotros. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Oiga esto, el 9, este es contundente. Yo soy la puerta, I am the door. Esto no se aplica al panteísmo. En el panteísmo tiene que ver con este tipo de filosofía, ¿no? De que Dios está en todas partes. Entonces los panteístas, en un árbol, ahí está Dios. Entonces no hay que tocar el árbol, porque ahí está Dios. Eso se llama panteísmo. Aquí aparecen unas metáforas. Jesús no es una puerta. Jesús no es un camino. Jesús no es un pan. Estamos hablando de unas metáforas. Entonces, Él dice esto, miren. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan qué lo que represento en su vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, no está diciendo hombre, mujer, rico, pobre, alto, chaparro, inteligente o no. Solamente dice el que por mí entrare, whosoever, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y esta es la garantía. Y saldrá y hallará pastos. Mire, no es necesario exagerar. Y quiero. No quisiera que nadie de los que me están escuchando por la radio, Facebook o YouTube, o algunos acá, pudiéramos, yo no quiero secularizar este tópico, ni mucho menos materializarlo, dándole la importancia a esto. No es lo que yo pretendo. Pero no es necesario exagerar, y se lo quiero comprobar con este punto de vista. A todo hijo de Dios, la vida se le simplifica cuando está al lado del Señor. No digo que las cosas, nadie está diciendo que van a ser fáciles. Sería una contradicción a los estudios anteriores. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Perfecto, chévere, estamos bien con esto. Pero hay una situación como esta. Por ejemplo, a mí, en lo personal, y creo que no soy el único, a mí las cosas en la vida se me simplificaron y se me facilitaron desde que yo le entregué mi vida al Señor. Yo tuve 3 trabajos en Guatemala. 3. De los 3 me echaron usted. Y no vaya a creer que por buena materia prima, ¿verdad? No vaya a creer que por ejemplo, no vaya a creer que por puntualidad y responsabilidad y por productividad. No, me echaron merecidamente de los 3 trabajos. Alarmas de Guatemala, la Interpol y ACFA, Rosales Amplifotos. De los 3 lugares donde trabajé. Me echaron. Bueno, vengo al Evangelio y es que no se me olvida la oración. 13 de febrero de 1982, 4 de la mañana, en mi casa, en la capital. Le dije a Jesús, solamente quiero una oportunidad. No quiero un lecho de rosas, ni quiero cosas fáciles. Solamente dame una oportunidad en la vida. Al cristiano, al hijo de Dios, y le voy a explicar por qué. Que no se trata de que buena vibra, no se trata de que por buena gente, no se trata de que eres muy hábil, de que eres carismático. No. Es que ahora Dios ya está de tu parte. Jesús está a tu lado. El Espíritu Santo está adentro de ti. Pero las cosas en la vida del creyente empiezan a simplificarse. No solamente se nos duplican, se nos quintuplican, sino que se nos convierten a nosotros las oportunidades incontables en la vida. La vida en Cristo, la vida en el Evangelio, es más fácil, hermano. Es menos complicada. Hermano, nosotros tenemos un desaire, tenemos una decepción, tenemos una frustración, hay un fracaso en la vida. Nosotros no nos vamos a las drogas. Nosotros no nos vamos al alcoholismo. ¿Qué nos dejó la mujer? Ay, esa mujer me rompió el corazón. Esa mujer, ay, pues otro clavo, saca otro clavo. No, no. Mire, y lo hemos escuchado tantas veces. No está en la Escritura, pero es muy lógico y debería de aparecer pues por ahí en un libro, ¿no?, con letras de oro. El hombre te cierra una puerta a ti y Dios te abre otras, hombre. Yo creo que usted, por pena, porque somos bautistas, ¿verdad?, no decimos amén, pero en su corazón usted dice que es cierto. El hombre te cierra una puerta y Dios ya te tiene dos abiertas. Yo me recuerdo que cuando tenía apenas 1 año y medio... de haber venido acá y cuando había esa campaña de echarme de aquí, pero es que se pusieron de acuerdo para ver cualquier cosita. Y yo en mi mente decía, no, un gran favor me harían. Se me echan de aquí, hay 5 iglesias que me están esperando, que me echan ahora 3 países donde quieren que yo me vaya. Hermano, jamás de la vida le he temido que se junte vamos a hacer un complot o vamos a hacer un comité. Dele, hombre. Como dijo un pastor amigo mío, solamente me pagan lo que me deben, ¿verdad? Y yo me voy mañana. A las 9 me depositan en el banco lo que me deben y yo me voy con mucho gusto mañana. La vida con Dios es más fácil, es menos complicada. Las únicas, y quiero que vea esto, las únicas complicaciones son a nivel espiritual. Porque la guerra que ahora nosotros tenemos es una guerra espiritual, es una guerra contra principados y potestades de las tinieblas. Es una guerra constante, es una guerra de todos los días con el enemigo. Pero oportunidades se te van a presentar. Manu, yo no entiendo. No estamos ni a la mitad del mes porque tiene 30 días, justo estamos a la mitad. Que me vengan a ver de Washington, usted a mí, aquí, de la Casa Blanca,
representante del Partido Republicano. ¿Quiere hablar conmigo, pastor? Queremos que nos explique cómo, cuándo usted. Si yo hace 37 años, pues pasé por la frontera. 8 años de ilegal en este país. Yo le agradezco mucho a Gaby. Dice, pastor, fíjese que hay una comida, me dijo, de Navidad y Thanksgiving, todo esto de fin de año, y quiero que venga a lo mejor el departamento de la policía a hacer una oración, me dijo, por todos los policías, del jefe de la policía. Por... entro, yo nunca había entrado ahí. Las puertas frías. Entró una puerta, ¡plá! Se cerró la puerta. Y Dios mío, ya aquí me quedé, dije yo, ¿verdad? Y el pastor, siéntese, y pastor, el jefe de la policía, sus órdenes, y no sé cuánto, y que siéntese a mi lado y coma conmigo, y el pollo, yo ni siquiera, ni hambre me dio, hermano, si no quise nada, yo de soy vegetariano, le dije a los policías, ¿verdad? I never expected this in my life. Yo entro ahora, pero con confianza, y soy bien recibido en los diferentes niveles del gobierno. Hermano, esto, le voy a decir mi nombre completo por si me quieren cambiar ahora. Mi nombre es Carlos Antonio Navarro Carrera. Ese, nacido abril 22 del 61, nunca en la vida hubiera podido llegar hasta donde ahorita ha llegado si Dios no estaría con él. Hermano, y esto no es, por eso dice, el qué. Yo siempre he hablado y le he puesto esto a la altura. Se lo dije a Manny varias veces. Con tu edad, con tu preparación académica, con tu carisma, con tu personalidad, yo hubiera tenido todo esto, lo que vos tenés ahorita, cuando yo tenía tu edad, otro gallo cantaría. Me ha costado. Estos muchachos como Moisés Molina, muchachos como Gerardo, como Raúl, jovencitos como Manuel, que tienen... masters que tienen a esa edad, yo no tenía esto, pues. Entonces, tiene una grande, grande oportunidad. Tenemos a Dios de nuestra parte. Solamente le voy a presentar esto. Dame una figura. ¿Puede? Esto fue lo que me pasaron a mí. Usted lo puede googlear y se puede meter ahí en YouTube. El ritual de los indios cheroquis. Cuando el niño... el mozo, el de la mocedad, ¿no? Cuando el jovencito llega a la edad de 12 años, el papá se lo lleva a lo más profundo de la selva antes de que oscurezca. Y le dice, ahora, a partir de ahora, vas a ser hombre. Deja de ser joven. Te voy a llevar a lo más profundo, al corazón de la selva. Y te voy a dejar ahí. Si sobrevives en esta noche a todas las cosas que rodean la selva, la jungla, todo el bosque, el día de mañana tú ya eres un hombre. Y van caminando y caminando y caminando. Y le da un pedazo de trapo, le hace un antifaz y le venda sus ojos y le dice, you cannot take this away from you. Esto tú no te lo puedes quitar. Tú vas a pasar acá desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, 12 horas, solo. Y no puedes quitarte por nada de lo que oigas o presientas que está cerca de ti. Se pone el antifaz, agarra al padre y al niño, al jovencito, y lo sienta en un tronco. Mijo, I'll see you tomorrow. Tomorrow you will be a man. Vas a ser un hombre. Y el muchacho aterrado se sienta en el tronco, ¿no? Y escucha pasos de animalitos que quiebran las hojas secas. Aves que vuelan, sonidos indescriptibles, cosas, cuerpos de animales que se mueven y que se desplazan. Y el muchacho
aterrado toda la noche, no puede quitarse el disfraz,
el antifaz, la venda. Cuando ya sale el sol y cuando amanece, pues el canto de las aves es distinto y los rayos del sol, él ya puede quitarse la mascarita o la venda. Y mira a su lado derecho, en la otra esquina del tronco, que estaba su papá. Su papá nunca se movió toda la noche. ¿Moraleja o la enseñanza? Aunque la noche sea muy larga, aunque sea la noche tengas tantos ruidos, y aunque la noche no te deje dormir en paz, Dios nos está enseñando a que seamos maduros en el Evangelio. Y nos está diciendo, I've been here all night, watching you and taking care of you. Como la ilustración de aquel sapo, ¿no? Y con esto cierro. Vamos a ponernos en pie. Había una rosa en un jardín, hermosa. Y habían otras rosas y otras flores bellas en ese jardín. Pero la gente pasaba por el jardín y miraba a las otras flores. Y miraba con desdén o con indiferencia a esta rosa, la más hermosa. Pero no se detenían para ver, porque al lado de esa rosa estaba un sapo. Feo, prieto, horrible, mujerón. Cualquier parecido es mera coincidencia. Es una descripción nada más del sapo, ¿no? Entonces, en la noche se quedaron un día solitos. El sapo y la rosa, le dice la rosa, you know what? Go away. I don't want you in my life. Todo el mundo viene para acá al jardín y ven a las otras plantas, ven a las otras flores, ven a las otras rosas y no se detienen a ver mi hermosura. Dice, ok. Y se fue el sapo. Uno o dos días, como los tres días, regresó. Y la rosa, toda marchita, fea, enclenque, ya sin vida, sin color, sin sus pétalos, le dice, Rosa, what happened? Rosa, pero, ¿qué te pasó? Dos días, tres días. Le dice, casi no se le escuchaba la voz a la rosa. Es que vinieron unos gusanos y vinieron unos curuncos. No son popos, unas hormigas negras, gorditas. Unas hormigas rojas. Curuncos, les decimos nosotros. Y me empezaron a morder. Me hicieron tanto daño. Y le dice el sapo, siempre venían, pero yo me los comía. Siempre venían, pero yo me encargaba de que no te hicieran daño. Eso es el Señor. No lo deje, no sea parte de Él. Jesús ahí va a estar. No se suelte. Su vida, discúlpeme, no compare. Ni piense, ni se le imagine. Ni intente. No haga ningún intento por pretender querer vivir una vida sin Dios. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por la garantía y la seguridad de la inmortalidad de nuestras almas. Y gracias por esas oportunidades incontables que siempre se nos van a presentar a nosotros, los hijos tuyos. Tenemos que ser astutos a no separarnos de ti, a estar siempre al lado tuyo. En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.